Suena Johnny Cash y es que nuestro invitado, que ya lo he dicho antes, es Lorenzo Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas
Bienvenido.
Tardes. Muchas Buenas gracias, Lorenzo.
Terminas un capítulo de este libro precisamente con la letra de esta canción, ¿no?
Uh-huh.
El libro se titula Ahí fuera. ¿Qué es este libro?
Pues vamos a ver, este libro es un poco la historia de un accidente, ¿no? Yo, digamos que desde que soy casi niño me dedico a escribir literatura, que es mi vocación desde la infancia casi, o por lo menos desde la adolescencia. Luego en un momento de mi vida me metí en una facultad de Derecho, saqué el título, de aquella manera, o mejor o peor.
Como muchos, trabajé, Lorenzo.
Sí, sí, trabajé durante 12 años como abogado. Esos son, esos son mis oficios, ¿no? La literatura porque lo es desde siempre y la abogacía porque me dieron un diploma en algún lado que me permite hacerlo, ¿no? Pero digamos que el accidente es haberme acabado dedicando al periodismo y este libro recoge un poco el repertorio de unos años de ese accidente, ¿no? De los últimos quizá 10, 12 años de reportajes, sobre todo con dos temáticas, ¿no? Que son las que más me he acercado. La temática criminal y la temática bélica, porque contra lo que yo pensaba cuando tenía 15 o 20 años y sobre todo lo que pensábamos cuando estábamos a finales del siglo pasado, ¿no? Que pensábamos que el siglo XXI y con el fin de la Guerra Fría y todo esto iba a ser un siglo de paz, pues nos hemos encontrado con que ha sido un siglo de guerra, año por año y día por día, ¿no? Y en esa guerra, pues algo nos ha tocado a nosotros. Entonces, algo me ha acercado también a esa historia.
¿Cuáles son las guerras que aparecen, Lorenzo, en este libro?
Pues Irak, Afganistán, que son las dos guerras del presente, ¿no? Todavía vivas ambas. Y en ambas hemos estado implicados y en ambas seguimos con una cierta presencia, ¿no? También aparece alguna guerra del pasado, pues porque, bueno, al final todas las guerras son siempre la misma guerra, ¿no? Y hay cosas
¿Por qué? ¿Por qué todas las guerras son la misma guerra?
Pues porque yo creo que prácticamente todas comienzan de una manera frívola y terminan de una manera pesada. Creo que eso está prácticamente en todas las guerras, ¿no? La decisión de provocar una confrontación bélica, que significa arrojar a miles de hombres contra miles de hombres con el designio recíproco de liquidarse, o por lo menos de someterse por la fuerza, muchas veces es por pretextos insignificantes, por causas erróneas, incluso por causas falsificadas, ¿no? Pero al final los efectos son grandes y son duraderos en las personas que se ven inmersas en esa experiencia y en las sociedades que han emprendido ese camino, ¿no? Yo no tengo una ideología pacifista ultranza, ¿no? Entiendo que hay momentos en los que el conflicto no se puede rehuir, pero sí que analizando las guerras del pasado y habiendo tenido la oportunidad de acercarme incluso en algún momento en primera persona a las guerras del presente, sí que le pido a quien decide emplear la fuerza militar que se lo piensen mejor de lo que creo que se lo piensan quienes lo hacen.
Le iba a preguntar que después de escribir tanto sobre las guerras, ¿sacas alguna conclusión de por qué una y otra vez sigue habiendo guerra?
Pues porque siempre hay alguien que juega con ese fuego, ¿no? Creyendo que tiene una ganancia y a veces es verdad que la tiene, ¿no? Pero esa ganancia que obtiene quien toma la decisión siempre genera unos peajes que alguien tiene que pagar, ¿no? Y muchas veces, si no los paga esa persona, que en ocasiones también, acaban pagando el peaje los suyos o acaban pagando el peaje gente que está en medio, ¿no? Siempre hay como una... Creo que en el inicio de las guerras siempre hay una especie de optimismo excesivo, ¿no? Uh-huh. Y pongo un ejemplo, porque estoy hablando en términos muy abstractos, ¿no?
Irak, Afganistán, ponos ejemplos.
Sí, claro, la gente... Yo creo que, a ver, Afganistán, indudablemente, después del 11-S y después de lo que había sucedido con el Estado afgano, ¿no? Que había caído en manos de una panda de delincuentes internacionales que lo habían convertido en un Estado fallido, es evidente que algún tipo de intervención tenía que haber, ¿no? Y creo que es de las guerras de este siglo quizá la que puede tener una mayor legitimidad, ¿no? Pero claro, una guerra se emprende para ganarla y se emprende con una estrategia y con un objetivo. Y la estrategia tiene que ser suficiente para conseguir ese objetivo, que es lo que significa la victoria. Cuando uno está inmerso en una guerra durante 17 años y sigue empatando, algo no ha hecho muy bien. algo que de lo que se planteó no era muy correcto, ¿no? Yo he estado en Afganistán y cuando hablas con la gente allí, hablas con la gente de Herat, que es donde yo estuve, y a la luz de eso, tú analizas ese supuesto propósito de implantar en Afganistán una democracia, un poco al estilo, con todas las comillas que se quiera, de las que tenemos en Occidente, es que ese empeño es tan disparatado, es tan incompatible con la realidad afgana, tiene tan poco presente lo que es el espacio humano, el espacio político, el espacio geográfico, el espacio económico, el espacio cultural de Afganistán, que es que alcanza tintes de delirio. Entonces uno se pregunta si eso se emprendió realmente en serio o nos engañaron a todos.
Lorenzo, estamos centrándonos un poco en las guerras, pero bueno, decías, yo he tenido ocasión de verlas, de estar allí, acabas de contarnos que has estado en Herat. Digamos, la guerra en televisión estamos acostumbrados a verla casi a diario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, verla directamente, contarla directamente, o sea, contarla cuando uno está ahí, a la mediación audiovisual. O sea, ¿cuál crees tú que es la diferencia?
Yo creo que la mediación audiovisual, salvo cuando el que la hace es un muy buen narrador, y además un muy buen narrador audiovisual, que es una forma de narración muy especializada. Ajá. El relato audiovisual siempre contiene dosis de idealización, de alivio, ¿no? Para empezar, solo ves imágenes. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me impactó de Afganistán, y yo no estuve en situaciones peligrosas, salí en un convoy y te advertían de muchos riesgos y demás, pero yo no viví ninguna situación de peligro concreto que se llegara a materializar. Pero bueno, por ejemplo, a mí la sensación que más me impactó de Afganistán fue el calor. Yeah. El calor absolutamente insoportable con el que una persona en julio tiene que moverse por allí, ¿no? Es decir, aparte de que estás en peligro, aparte de que estás en un lugar, digámoslo así, repleto de incertidumbres, estás viviendo con un calor de 47, 48 grados, metido en un blindado donde además todo se recalienta todavía más. Esas sensaciones no suelen llegar. Igual que tampoco llega esa incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre permanente que hay en un lugar donde las cosas no son estables, ¿no? Cuando antes de salir te dicen, pues mira, es que vamos a ver, no podemos parar, ni siquiera si hay un accidente, porque si hay un accidente y nos paramos, pues alguien puede estar apuntándonos con lanzacohetes, y si nos paramos nos van a dar, o si nos intentan sacar de la carretera, a lo mejor lo que hay es una mina, y si la mina es grande nos vuela este blindado. Es decir, esa sensación de incertidumbre, yo creo que esa sensación de incertidumbre en la que vive el combatiente, ¿no? En zona de combate, que los ejércitos siempre intentan mitigar con inteligencia, con información, con medios de autodefensa, pero eso no lo vemos. Siempre llega de una manera idealizada la guerra.
Estamos hablando con el escritor Lorenzo Silva de su último libro Ahí Fuera, que habla, pues eso, de las guerras, pero que habla también, porque es una recopilación, has dicho, de artículos que has publicado en los últimos años, ¿no? También como periodista.
Son reportajes siempre, ¿eh?
Reportajes,
o sea, son
siempre
crónicas, no artículos. O sea, he sacado deliberadamente cualquier tema de opinión.
Nada de opinión.
Solo son historias, y son historias recogidas.
¿Y son reportajes que te han encargado o siempre eras tú el que elegías el tema porque lo sentías, porque necesitabas contar eso?
Bueno, yo lo digo muchas veces como periodista, soy un privilegiado y a veces me siento muy culpable, ¿no? Porque digamos que tengo, me piden y me proponen historias, pero tengo la libertad de decir que sí o que no. Algunas las he propuesto yo y los medios me han dicho que sí, y el resto me las han propuesto ellos y las he hecho porque me interesaba hacerlas.
Lorenzo, sabemos contar historias porque, bueno, en el periodismo anglosajón hay una tradición, es evidente. Es decir, tienes además los soportes, tienes los grandes magazines que siguen funcionando, donde puedes tener reportajes de 20, 30 páginas.
Sí, en New Yorker, en tantos sitios.
Exacto, por ejemplo, en New York, estaba pensando en New York, donde te puedes pasar 3 meses, 6 meses, un año viviendo en un sitio para hacer un reportaje.
Sí.
Nosotros hemos perdido la capacidad de porque al final en estas historias, tú como las escribes, es verdad que son historias de no ficción, pero uno tiene que utilizar técnicas narrativas que no son el teletipo, ¿no? Que son técnicas narrativas que a veces se parecen también a las de ficción. ¿Eso hemos perdido la capacidad los españoles de hacerlo? ¿Ha ido desapareciendo? ¿O todavía tenemos sabemos a escribir historias?
Es difícil porque los medios no ofrecen muchos contenedores para hacer este tipo de historias, ¿no? Pero no es imposible. En el libro Por ejemplo, pues estoy pensando ahora mismo, hay un reportaje sobre los atentados de las Ramblas que puede ser un reportaje de 20 folios. Y yo eso lo publiqué en un diario de circulación nacional, ¿no? Es verdad que se hizo un esfuerzo muy especial. Fue el fin de semana posterior a los atentados, ¿no? O, por ejemplo, hay una entrevista con Emmanuel Carrer que puede tener 20 folios también, o 14 o 15 también, ¿no? Bueno, porque salió en un diario digital que te permite hacer este tipo de alardes, ¿no? Yo creo que se puede hacer y creo que también los medios son más receptivos a darte ese espacio cuando tú les consigues convencer o cuando ellos se convencen, como en el caso este de las Ramblas, por ejemplo, de que hay una gran historia.
Ya,
una gran historia
que vender
merece
buenas
la pena
historias.
Contar, claro, y no hacer un telegrama. Claro, al final también es verdad que no se invierte en hacerlas.
Claro.
Digamos que tú escribes una crónica de 20 folios y no te pagan a lo mejor como se paga una crónica del New Yorker, ¿no? Y la haces, pues bueno, pues porque eres escritor, porque el tema te interesa.
Porque se lo pasa uno
porque
bien,
vives
¿no?
de otra cosa. Porque entonces sí que hay, a mí sí que me parece un poco inquietante, ¿no? Que ese tipo de periodismo solo se pueda hacer o desde el freelance o desde el amateurismo, o desde el pluriempleo o desde el otro sitio, ¿no? Creo que el periodismo profesional debería ofrecer medios para que esto se hiciera de manera regular, porque finalmente estas son las historias que merece la pena contar, ¿no? Yo personalmente, como lector de periódicos, cuando lo abro y empiezo a ver un montón de ruedas de prensa y un montón de notas de prensa más o menos regurgitadas por el periodista, pues tengo la sensación de que todo eso no son noticias, de que es otra cosa.
Bueno, pues todas estas noticias, pero largas, son historias, como nos estás contando. Estos reportajes los encontramos en este libro, que se titula así, Ahí fuera. Yo, si está aquí Lorenzo, le tengo que preguntar siempre lo mismo, si va a haber una nueva historia de Bevilacqua y Chamorro o no.
Bueno, pues sí que la hay. Yo tengo en mente tres, ¿no? Y, de hecho, de la parte que hemos hablado menos del libro, pues hay historias que a mí me han servido mucho para seguir construyendo, no a mis personajes, que ya están bastante construidos, sino su vida, ¿no? Pues, por ejemplo, en el libro se habla de la captura del solitario, o se habla de la detención del mayor narcotraficante de Europa, o se habla de la investigación de Diana Kerr. Todo eso son historias que resolvió la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde trabaja Bevilacqua y Chamorro. Cuando llevo estas cosas, en el fondo, lo que estoy haciendo en segundo plano es averiguando cosas sobre ellos.
Lorenzo Silva. Gracias.
Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un placer.
Siempre.